Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables como cada día de lunes a viernes de 14 a 15 horas en FM 97.9 Radio Cultura, con Jorgito Cabrera en la operación, Martín Pitaluga desde Buenos Aires, Roberto Saba, que volvió con nosotros, no es que volvió a Buenos Aires, también desde Buenos Aires, y quien les habla, Franco Bronzini, por ahora desde Montevideo. Muy buenos días a los tres y a cada uno de nuestros oyentes. ¿Cómo están, Martín? ¿Cómo estás, Roberto?
Muy bien, Franco, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto escucharlos.
¿Cómo están todos? Hoy es un día primaveral.
Eso está bueno, acá también, ¿eh? Acá en Montevideo también, ayer fue un día feucho, hoy mira que
para. Bueno, pero hoy Martín lo dice porque hoy empieza la primavera en nuestra región.
Es verdad.
Hoy nos vamos de picnic con Martín Pitaluga.
Nos vamos a la ¿cómo es? Al Parque
Francia.
Palermo,
¿no? Vamos Plaza a Plaza Francia, Francia a hacer un picnic.
Me gusta esa idea.
¿Van a mandar fotos? ¿Van a subir fotos, Roberto?
No,
Martín?
No, vamos.
Qué pena. Podrían resultar extorsivas después esas fotos hacia ambos, ¿eh?
No, porque...
No sé. Viste que hay mucha leyenda con los festejos del 21 de septiembre. Entonces,
digo, ¿ah, sí? Sí. No, sí. Lo nuestro es muy aburrido. Es unos sándwiches y una cerveza.
Claro, sí, como dice Cabrera, sí. Manteca cuadriculada. Muy bien, siempre Cabrera.
Te noto sí. Un poco conservador. Te has vuelto un poco conservador en Montevideo, Franco, ¿no? Así muy de influencia del barrio.
Muy conservador. Anímate a decirlo.
De Carrasco.
Sí, decirlo, animate a decirlo. Muy conservador, estoy extremadamente conservador. O sea, ustedes dos me están resultando ya casi molestos, Roberto Saba y Pitaluga, con sus posturas ante la vida. Pero bueno, no, qué sé yo. Un poco, la verdad es que estoy un poco más contento hoy, más allá de si las medidas que anunció el nuevo jefe de gabinete son buenas, son malas, ya hay críticas de algunos epidemiólogos, etc. A ver, Argentina ya está tarde, pero está vacunando en un altísimo ritmo, el mundo está abriéndose y es bueno ver que por lo menos hay intenciones de seguir abriéndose, más allá de las medidas. Eso, abriéndose hacia extranjeros, ida y vuelta en este caso con los países limítrofes y después va a ser con todo el mundo, eso más allá de todas las críticas que tengo para hacer a todo, inclusive a este nuevo gabinete, al menos en términos de designación, que no lo voy a hacer hoy, me parece que está bueno, que genera un mejor ánimo y que, Argentina tiene pocos casos, hay que vivir, hay que vivir y acostumbrarse a que esto está, y hay que seguir vacunando y bueno, hay que sí, ir hacia el control individual de las personas, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa. Eso sí me puso un poco de mejor ánimo, sí, definitivamente. Así que bueno, acá estamos, querido Roberto, querido Martín.
¿Terminó la tormenta? Política argentina, ¿te parece? ¿Se calmó?
¿Hace más que
empezar?
Sí, sí. No, para mí la tormenta se cortó, se terminó, se resolvió. Después, si está bien resuelta o mal resuelta, eso la gente lo dirá en las elecciones. Digo, lo que fue la semana pasada, esas 24, 36 horas de altísima tensión, muy complicadas, ya está, se resolvió, hay nuevo gabinete, cada uno pensará lo que quiera o lo que le parezca de este nuevo gabinete, yo tengo mi opinión, por supuesto que no es favorable, tampoco mi opinión era favorable a lo que había antes, No puedo juzgar desde el lugar técnico cómo va a funcionar o no Mansur. Ya tenemos mucha y vasta experiencia con cómo funciona Alberto Fernández. No es de mi agrado. Pero bueno, va a tener que, por ejemplo, me parece una gran torpeza Cafiero una vez más. Otro error, horror, creo que salvo Malcorra, Argentina no tiene profesionales en política internacional, no entender nada de lo delicado que está el mundo en estos momentos, muy, muy complicado el mundo, y poner a un amateur en ese cargo, porque vos sos 100% profesional de las relaciones internacionales o sos amateur, no hay término medio.
Esto no, me parece, Franco, que es peor que amateur, porque un amateur tiene alguna vocación hasta por el tema, el área. O sea, esto es haber puesto a alguien que no tiene ningún antecedente en la materia. O sea, es realmente, coincido con vos, una decisión sumamente...
Un roque frívolo.
Mala. Pero da cuenta del lugar que Argentina se autoasigna en el mundo, ¿no? O sea, no tiene ningún interés por el mundo, o sea, es una mirada hacia adentro y bueno, las relaciones exteriores es un área que no le interesa, evidentemente.
No, y así nos va. Ya, bueno, con Solá fue lo mismo, por eso digo, no es que me guste mucho. En el caso tanto de Mansur como de Aníbal Fernández, más allá de lo que yo pueda pensar de lo que es el pasado de ambos, bueno, los dos son ejecutivos, tuvieron cargos ejecutivos importantes, habrá que juzgarlos de ahora en más por esto. Digo, después hay todo un pasado que definitivamente no me encuentra del lado de ellos, ni me genera mucha gracia que estén ocupando cargos tan altos, pero en cuanto olvidémonos de ciertos temas, si un Mansur o un Alberto Fernández tienen las credenciales para ocupar estos cargos, yo digo que sí.
Aníbal, tienen.
Dice, ¿no? Perdón, Aníbal Fernández, ¿tienen las credenciales para ocupar estos cargos? Digo que sí, no me gustan ellos, pero sí las tienen. Ahora, Cafiero no tiene ninguna credencial para ser ministro de Relaciones Exteriores. Repito, en un momento que el mundo está estallado, vos, Martín, lo hablaste inclusive la semana pasada con Svalb, lo que pasó entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido la semana pasada, más lo que está ocurriendo con China, o sea, todo esto estuvo relacionado con China, pero China también con un avance muy fuerte, que en cualquier momento termina con algo muy feo en Taiwán, los problemas con Francia y la Comunidad Europea, pues no es solo Francia, la Comunidad Europea dice, así que vos me tratás así, Estados Unidos, bueno, olvídate de nosotros, a ver, vamos a ver si pueden o no pueden. Lo que está pasando en Latinoamérica, que bueno, el presidente uruguayo fue el ejemplo de, o sea, que fue a una reunión no a pasarla bien, sino a poner una posición que uno puede estar de acuerdo o no, y se armó todo un despelote, y vos ponés un amateur en todo esto, o como dice Roberto, mucho menos que un amateur. Es impresentable lo de Argentina. Es impresentable lo de Argentina en relaciones internacionales. Por eso se cometen todos los furcios, todos los errores gravísimos que cometió este gobierno. Digo, salvo Malcorra, que justamente por intentar ser profesional, la eyectaron, por más que después se dijo que ella se iba por un tema personal. Argentina... No, siempre acordate que Cavallo fue, que López Murphy fue.
Con pero, lo que yo respeto, Franco, a López Murphy. Te puede gustar o no, pero Timerman, más allá de estar muy alineado con la presidenta y un poco exageradas algunas operaciones, estas famosas que tuvo en Ezeiza, es un ministro preparado de Relaciones Exteriores. Tayana también.
No, se los inventaron ellos como ministros. Después tuvieron una se inventaron ellos como ministros de Relaciones Exteriores. Timerman venía de ser cónsul casi.
Timerman tiene una trayectoria internacional de muchos años antes de meterse en política. Es una persona vinculada a las relaciones internacionales, ya con el padre. Tenía gestiones, es una o sea, no es lo mismo. Está bien, te puede
está
gustar
bien,
o no.
Bien,
y no sé,
está bien lo que decís.
Si lo comparás
está
con
bien
Malcorra,
lo que decís.
Si, no, está pero bien lo que pasa decís. Es que si buscas el parámetro de Malcorra, como casi te diría que es una técnica funcionaria excelente, sí, estoy de acuerdo contigo. Ese parámetro es muy difícil de encontrar. Tenés que ir casi a... ¿Sabés qué me gustaba mucho, que además lo conocí? El ministro de Alfonsín, Caputo. ¿Te acordás de Caputo? Lo conocí en una reunión en Punta del Este que hicieron, me acuerdo. Nosotros nos ocupamos de hacer algunas comidas y algunas cosas. No sé si no fue la reunión de... me tengo que acordar de qué fue, estaba presidente de América Latina. Y lo conocí, excelente, ministro Caputo, ¿no?
Excepcional, excepcional.
Es una lástima porque tú mencionaste lo de la calle y lo de CELAC, que fue una desprolijidad muy grande en general, más allá de lo que pasó puntualmente con la calle, pero sobre todo era una bajada, lo bajaron a Solá en el avión, lo cual es una imagen muy mala para Argentina, ¿no? Porque por lo menos le deberían haber dejado estar en la CELAC, digo, y a la vuelta bajarlo, ¿no?
Lo de Argentina fue un papelón. O sea, viene siendo un papelón hace rato. Lo que pasó la semana pasada fue un papelón en Argentina. Y bueno, nada, digo, sí, te doy la derecha con lo de Timerman, que efectivamente es a mí al que no me gustaba. Tenía un poco más de credenciales, pero yo creo que en este caso el perfil que tendría que tener Argentina obligatorio es el que vos dijiste antes, de un Dante Caputo o de una Malcorra. Hoy se necesitan tipos que sepan mucho de los tecnicismos internacionales porque es el momento más complicado que yo recuerdo, como decía Juan Tocatlián, es uno de los momentos más complicados de las relaciones internacionales de las últimas décadas, y hay que tener gente profesional que sepa,
sí,
como Roberto
Sáenz,
en temas
aceitado
constitucionales.
Por ejemplo, a la ONU, ¿va Fernández? ¿Va ahora?
Ahora no sé si va a ir, porque había suspendido su viaje justamente por este pelote interno que se armó innecesario. Así que no sé, la verdad que no lo sé. No lo sé.
Vamos a ver.
Martín, Roberto, si les parece, escuchamos un tema y ya los dejo a ustedes. Yo me tengo que ir por temas técnicos también de relaciones internacionales. me tengo que ir, los tengo que abandonar. Pero los dejo con Jorgito Cabrera y con nuestros oyentes, así nos metemos en algo que hace mucho que no hablamos, que son de los temas judiciales, tanto argentinos como estadounidenses. ¿Les parece bien?
Adelante. I was beautiful. So come dance the silence down through the morning.
stars. La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías Inestables, por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
Volvemos con Geografías Inestables, ahora con la ausencia de Franco Bronzini, con Roberto Saba en este maravilloso día de la primavera, el primer día. No quiero pecar de cursi, pero sí vamos a aprovecharlo hoy sin lugar a duda. Roberto, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú pensás que todo esto que pasó, esta crisis gubernamental, de vicepresidenta, esta pelea, casi llamámoslo pelea interna, con el presidente y la vicepresidenta, ¿tenga algo que ver con la angustia judicial de Cristina Fernández?
Mira, la verdad que es difícil contestar esa pregunta porque uno no está en la cabeza de Cristina Fernández, pero sí que una pérdida de poder, un gobierno debilitado, puede hacer sospechar que el curso de cosas judiciales puede ponerse más difícil. Yo tiendo a evitar, pensar en que esto es muy automático, que hay un gobierno más débil y entonces la justicia avanza sobre causas de corrupción que estaban medio paradas, pero es cierto que los politólogos que han estudiado el Poder Judicial en la Argentina, especialmente hay un libro de una famosa politóloga norteamericana, se llama Gretchen Henke, que ha estudiado sobre todo en la década del 90, 80s y 90, a la Corte Suprema Argentina de esos años, y ha analizado sentencia por sentencia, incluso ha hecho una especie de estudio métrico comparando todas las decisiones de la Corte en esos años, y la conclusión es que efectivamente la Corte, por lo menos, cuando un gobierno empieza a debilitarse, empieza a ser más dura con las causas pendientes contra funcionarios de ese gobierno. Si eso se va a dar en este momento, es difícil predecirlo. La Corte también está en un momento convulsionado. Como sabemos, a fin de mes vence el mandato de Rosenkranz como presidente de la Corte y hay una, tensión interna por la designación del próximo presidente. Así que no es fácil predecir qué va a pasar en los tribunales, sobre todo en los que tienen causas penales o en la Corte, porque están viviendo también su propia crisis, ¿no? Pero definitivamente, si yo estuviera en la cabeza de quienes gobiernan y tuviera causas judiciales, estaría más preocupado con una derrota que con una victoria, ¿no?
Claro, porque está el tema, yo no escucho mucho, pero ¿la presidencia se puede repetir? ¿Puede ser que se vuelva a elegir a Rosenkranz?
Sí, es una decisión interna del tribunal. Recordá que hubo un intento de dos diputados de Cambiemos de avanzar con un proyecto de ley que dicen que tenía también el acuerdo de Massa para que la designación del presidente ya no fuera una potestad de los miembros del tribunal, de la Corte, sino que fuera preestablecida por ley, o sea, que haya como una especie de designación rotativa, que empiece por el más antiguo en el cargo y vaya rotando para evitar, según dijeron los diputados Jacobiti se me va el nombre del otro, que fue ministro de Seguridad en la provincia, y la idea era evitar que se den estas elecciones internas dentro del tribunal. Esto fue abortado, se entendió que era una invasión, del poder legislativo sobre el poder judicial. Fue muy criticado Por supuesto, el primero en retroceder fue Massa y luego retrocedieron los otros y el proyecto no avanzó. Es una decisión de tribunal. Podrían reelegir a Rosenkrantz, podrían elegir a Lorenzetti de vuelta, que se dice que tiene intenciones de volver a hacerlo, y podría también elegir a Rosati, que también tiene aspiraciones de serlo. Ni Hayton ni Maqueda parecen aspirar a ese cargo, así que la discusión está en esos tres. Las posibilidades de que reelijan a Rosenkrantz me parece que son lejanas, incluso no sé si el propio ministro tiene ganas de seguir siendo presidente, y entonces quedaríamos entre Rosati y Lorenzetti. Con Rosati parece tener más chances que Lorenzetti en este momento.
Y porque ya estuvo, ¿no? Ya tuvo una... Rosati tiene un perfil, es también de los jueces nombrados por Macri, ¿no? Es correcto, del periodo de Macri.
Rosati fue procurador del Tesoro de Kirchner. Eso quiere decir que fue el jefe de los abogados del Estado, el cargo que hoy tiene Zanini.
Un cargo de confianza política total.
Muchísima confianza. Luego fue ministro de Justicia y luego renuncia al Ministerio de Justicia, según dicen las versiones periodísticas, porque se negó a participar del proceso de licitación de construcción de cárceles en la época de Devido. No estaba tranquilo con ese procedimiento y sospechaba alguna irregularidad y renuncia. Luego de eso se retira un poco a la actividad académica y política, pero no en su provincia, en Santa Fe. Y cuando asume Macri es uno de los dos jueces que nombra, tanto Rosati como Rosenkrantz, en lo que sería una especie de designación tradicional que se ha hecho siempre en la Corte, por lo menos hasta la época de Menem, que tenía que ver con nombrar un ministro de un partido y otro de otro, ¿no? Rosati está muy ligado al peronismo y Rosenkrantz más vinculado al radicalismo. Así que sí, es uno de los dos ministros designados. ¿Te acordás que en esa designación muy criticada, primero por un decreto presidencial, luego ya designados el presidente de la Corte, Lorenzetti, anticipando que esto iba a ser muy, muy criticado, no les tomó juramento, y al no tomarles juramento se generó el espacio político para poder hacer el procedimiento constitucional habitual, que es una discusión en el Senado, una entrevista en el Senado y la aprobación de los pliegos por los senadores. Pero sí, tiene ese origen, digamos, tanto ideológico, digamos, partidario, cercano al peronismo, nombrado por Macri, y en un procedimiento que, digamos, luego se endereza, pero fue muy criticado, ¿no?
Claro, pero ahora, sacando de lado el procedimiento, que además comparto contigo que fue abrupto, fue como precipitado, raro.
Fue un desastre. Yo me opuse muy rotundamente, porque si una de las cosas que habíamos logrado como sociedad en los comienzos del siglo XXI fue adoptar un mecanismo de designación de jueces en la Corte transparente, participativo, con participación de la sociedad civil, con discusión, etcétera, y esta designación por decreto fue un golpe durísimo que el macrismo lo sigue pagando, ¿no? Es una especie de gran mancha en su gobierno.
Mancha. ¿Tú crees que Rosati también lo sigue pagando de alguna manera?
Mira, los dos consintieron ser nombrados de esta manera, con no sé cuánta convicción, en sentido de si creían que el procedimiento se puede, porque como muchas cosas en derecho, hay una discusión, ¿no es cierto?, acerca de si esa designación por decreto se podía hacer o no. No había ningún antecedente en la historia argentina. Había algún antecedente, no de corte, pero de cargos que requerían acuerdo del Senado en los Estados Unidos y que eran nombrados de esta manera, en comisión se llama, Así que hay un debate. Dentro de ese debate, los dos jueces designados aceptaron, digamos, la posición de que era posible ser nombrados de esa manera. Así que,
un hombre radical, ¿se lo puede definir como radical a Rosati o no?
No te dije que era
peronista. Tú me decís, sí, peronista, o sea, pero no es, o sea, que no tiene ninguna. No, pero como viene también por el lado de Cambiemos, pensé que por
ahí
es un hombre peronista.
Fue intendente de Santa Fe, creo que dos veces por el peronismo, fue
procurador intendente por la ciudad de Santa Fe.
Fue procurador del Tesoro por el peronismo bajo el kirchnerismo, fue ministro de Justicia por el peronismo.
¿De Kirchner? Claro.
Es un candidato. O sea, dicen que dentro de Cambiemos la que apoyó su postulación fue Lilita Carrió. Que tenía un buen concepto de él, es una persona que generalmente se la vincula a la Iglesia Católica, así que bueno, es un perfil, claramente no estamos diciendo nada que sea interpretativo, o sea, es una persona que viene del peronismo.
Viene del peronismo.
Te digo, digamos, yo creo que se autodefiniría como peronista, no es
votó
un secreto, es como Maqueda, es un ex senador peronista, o sea, no creo que haya
votó el famoso 2-1, ¿no?
Exacto, bueno,
acompañó él.
Sí, Rosati tuvo una posición que yo he escrito sobre eso en algún medio y también en revistas académicas. O sea, Rosati tuvo una posición, es difícil acá explicarlo técnicamente porque es muy complejo y no quiero aburrir a la audiencia ni a vos, pero tuvo una posición, digamos, lo que llamaríamos deferente hacia el Congreso. De Rosati lo que interpretó fue que ese beneficio del 2-1, como no había ninguna norma específica que le reconociera a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad una excepción a ese beneficio, debía aplicarse ese beneficio. Pero si hubiera una ley, dijo en el primer fallo, hubo dos fallos aquí muy importantes. El primero, Muiña, dice, bueno, si hubiera una ley, yo pensaría distinto, pero como no hay una ley, entonces el Congreso sancionó una ley. No me parece que haya sido una casualidad. El Congreso sancionó una ley y Rosati, en un segundo caso de otro militar, decide no apoyar, no aplicar el 2-1 a este segundo caso porque había una ley. O sea, tiene una posición... Yo creo que como ex político, como una persona que se ha dedicado a la política, es un juez que le concede, digamos, a la política la decisión. Entonces, en la medida en que la política le dice, mira, esto se aplica, él lo aplica. Si él considera que no decía nada, no lo aplica. Así que fue una posición en ese sentido. Rosinas, por otro lado, tuvo una posición como más... consistente, digamos, en los dos casos. Él creyó que este beneficio no se aplicaba a todos por una idea de igualdad ante la ley y lo aplicó en los dos casos que te digo. Pero Rosati tuvo una posición, primero, digamos, a favor de aplicar el beneficio y luego en contra. En el medio hubo una ley del Congreso y él atribuye ese cambio a que el Congreso cambió de opinión y entonces él también aplica una posición distinta, ¿no?
Muy bien, es un tema. En esta interna que hubo, en esta especie de problemas, crisis política en Argentina, la justicia, la Corte Suprema se mantuvo muy, muy silenciosa, como debe ser, ¿no?
Bueno, esta es correcto. O sea, a mí me parece que no tenía nada que decir, ¿no? La Corte no tenía ningún caso pendiente, vinculado con nada de esto, así que no hubo ninguna manifestación, lo cual está bien, es lógico. Aparte, como te digo, la Corte está en un momento digamos de situación complicada interna. Por supuesto no creo que no le afecte el contexto, pero en este momento están viendo qué hacen con su propio funcionamiento y su propio liderazgo. Está en juego nada más y nada menos que quién va a liderar la Corte en los próximos años, ¿no?
Eso es por un año, ¿no? La elección de...
No, son tres años.
Tres años.
Son tres años.
O sea, que termina el mandato de Fernández en este caso.
Sí, sí, son tres años y igual creo que como dijimos en un programa anterior, el rol de la presidencia es muy importante. No lo es tanto como lo era en la época que presidió Lorenzetti, en el sentido de que cuando asume Rosenkrantz en reemplazo de Lorenzetti, la Corte también por mayoría introduce cambios en las atribuciones de la presidencia y le saca mucho poder de decisión que lo convierte en muchas decisiones las convierte en colegiadas. O sea, a partir de la elección de Rosenkrantz, al mismo tiempo se decidieron cambios en el funcionamiento que hicieron que temas como la comunicación, temas como cuestiones de organización interna, todo eso ahora se decide colegiadamente, o sea, lo deciden en grupo, por mayoría. Por lo tanto, la presidencia hoy no tiene el poder que tenía, digamos, durante los casi 10 años, creo que estuvo Lorenzetti de presidente, ¿no?
Bien, eso es una buena incorporación, ¿no?
Sí, yo creo que es una buena incorporación. Como dice algún amigo, las cosas en Argentina pasan, las buenas cosas pasan por las malas razones y las malas por las buenas. creo que fue un poco la decisión de los jueces que no eran Carlos Rosenkrantz, digamos los del resto, que decidió nombrar a Rosenkrantz, pero no reconocerle las mismas atribuciones. Si es mejor, y puede ser que sea mejor, evita, digamos, una extremada personalización de las decisiones de la Corte en materia de organización, de administración, de comunicación. También genera algunos problemas de funcionamiento, porque, digamos, según versiones periodísticas, porque esto no tenemos datos así de primera mano, pero es una Corte que está fuertemente dividida internamente. No se reúne, o sea, no hay un trabajo colectivo, no es que los jueces aparentemente trabajen juntos, hay un trabajo más bien individual de cada uno que confluye en decisiones. Esto no es bueno para los órganos colegiados. Generalmente los órganos colegiados de justicia trabajan colegiadamente, o sea, se reúnen, discuten, cambian opiniones. Nuestra Corte está en una situación desde hace muchos años de fuerte tensión y de imposibilidad de trabajo colectivo.
Enfrentamiento, de alguna manera.
Sí, grieta. Hay muchos conflictos y parece que no les permite estos conflictos reunirse a trabajar colegiadamente. Entonces, ahí es donde, vinculándolo con lo anterior, ¿no? Si trasladas muchas decisiones a que sean tomadas colegiadamente, pero el órgano no está trabajando colegiadamente, no sé muy bien si el impacto es positivo, aunque por supuesto siempre creo que es mejor que las decisiones estén más colegiadas que individuales, ¿no? Pero en una Corte tan, tan dividida y tan en situación de conflicto permanente interno, creo que esto provocó una situación de bastante inactividad en la Corte, ¿no?
Bueno, entonces, si te parece bien, Roberto, vamos un corte y volvemos después con el
Perfecto.
Último bloque.
Dale.
Vamos.
Volvemos.
De 14 a 15, las noticias se transforman en informes. Geografías inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga, por Radio Cultura 97.9.
this ball and chain.
Geografías Inestables por Radio Cultura 97.9. Seguinos en Instagram, geografías-inestables. La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Volvemos con Geografías Inestables, en este último bloque, con Roberto Saba, estos temas cruciales. Tú decías recién, Roberto, que era un tema que podía aburrir a la audiencia. Yo siempre digo que personas, por ejemplo yo, que conozco tan poco los temas judiciales, la letra chica, sin lugar a duda, pero muchas veces la letra grande de cómo las internas funcionan en un país donde el tema judicial está tan desordenado como Argentina, creo que tiene que ser un tema, es un tema muy, muy importante y debatible, ¿no? Ahora, sé que llegaste recién de los Estados Unidos, de Norteamérica, que justamente también tiene sus temas, ¿no? Importantes, claves. Hay, por ejemplo, queríamos hablar un poco de lo que pasó en Texas, que fue noticia internacional, un gran retroceso de una decisión del Estado de Texas que tiene que ver con ese mundo federal, ¿no? De poder determinar sobre una ley ya zanjada, se puede decir así, ¿no? De lo que es el aborto, ¿no? ¿Cómo se llama en Estados Unidos? ¿La despenalización del aborto o es un tema de ruptura del embarazo? ¿Cómo es
en Estados Unidos? Sí, a ver, el tema, como en todo el mundo, tiene que ver con primero, serían dos preguntas conectadas, ¿no? Una es si la interrupción del embarazo es parte, digamos, de un derecho de la mujer, o si el Estado puede interferir con esa decisión obligando, digamos, a continuar con el embarazo contra la voluntad de la mujer. Y la segunda cuestión es si se aceptara esto, o sea, la interferencia del Estado con la decisión de la mujer, si eso habilitaría una sanción penal a la mujer y al médico que interviniera y a otras personas que intervinieran. Efectivamente, como bien decís, este es un debate que nos preocupa, aunque suceda en los Estados Unidos, nos preocupa en todo el mundo, porque en los Estados Unidos, en el año 74, la Corte Suprema decide posiblemente el caso más famoso en el mundo sobre aborto, que se llama Roe versus Wade, que es un caso donde la Corte Suprema zanja la discusión que te decía antes sobre el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y la interrupción del embarazo, y decide que esa es una decisión exclusiva de la mujer en los primeros tres meses del embarazo. En los últimos seis meses hay diferentes posturas de la Corte, digamos, en los segundos tres meses esto lo deja un poco dentro de las facultades de las legislaturas estatales, y en los últimos tres meses considera que puede prohibirse la interrupción del embarazo. Entonces, esta decisión que ha hecho, digamos, historia en el mundo, muchos países que han trabajado la cuestión de aborto después de esta decisión han tomado esa decisión como un poco el faro, no porque sea perfecta, pero sí como una decisión muy trabajada, muy articulada, con justificación de por qué es así. Pero por supuesto esta decisión del 74 en Estados Unidos no fue tampoco aceptada por todo el mundo, ¿no es cierto? Los que tienen posiciones contrarias a la legalización del aborto han trabajado mucho desde hace por lo menos unos 30 años, quizá más, en bajar esa decisión. Y ahí es donde empieza, digamos, en el gobierno de Reagan, todo un trabajo del Partido Republicano de ir avanzando sobre la Corte. La Corte, desde la época de Reagan, empieza a virar en su posición respecto de muchos temas, pero en particular sobre el aborto. Y hoy tenemos una corte hiperconservadora que ha tomado esta decisión que vos mencionabas respecto a una ley de Texas, donde prácticamente hace imposible, digamos, evitar que un estado penalice la interrupción del embarazo, lo cual sí es un enorme retroceso, no solo para los Estados Unidos, sino para el debate global, ¿no es cierto? En todo el mundo estamos mirando qué pasaba en esa corte. Desgraciadamente, lo que ya sabemos es que ha retrocedido enormemente en esa posición.
Triunfo lento, un proceso difícil, la despenalización del aborto. Y decime, ¿tú pensás que esta juez, la última juez, jueza que nombró Trump justo antes de irse, ¿te acordás? La que reemplazó a Ruth Ginsburg, la líder, digamos, una progresista fantástica, un personaje, Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Y fue reemplazada por esta Amy Coney, ¿no? Barrett, que es muy conservadora, creo que es católica, ¿no? No sé muy bien, pero se habló un poco de este tema. Y que fue la que reemplazó. Esa persona que reemplazó, ¿a ti te parece que fue la que influyó en que la Corte Suprema norteamericana no tomara postura en esto de Texas?
No, mira, la Corte viene cambiando posición desde hace décadas. Y te diría que sobre todo la inclusión de los tres jueces que nombra Trump fueron cruciales. O sea, cuando digo no esta jueza en particular, sino sobre todo los tres jueces últimos nombrados.
¿Tres? Por Trump. Es poco común que en tan poco tiempo.
Sí, muy poco común. Y yo te diría que uno de los grandes daños que ha hecho Trump en su presidencia tiene que ver con este viraje de la corte. Hacia no solo posiciones conservadoras, sino posiciones conservadoras ultras, ¿no? Y con jueces que no tienen prestigio, con jueces que han tenido muchos problemas para ser designados como Kavanaugh. Pero te diría que quizá la presidencia de Trump pase al olvido en muchos aspectos, pero en esto asestó un golpe terrible, y que va a tener un impacto por décadas, porque aparte los jueces que nombró son muy jóvenes. Allí el cargo es vitalicio, así que vamos a tener una corte conservadora y digamos, por muchas décadas, ¿no?
Así cargo que, vitalicio, que en Argentina no es. En Argentina tiene un tope de edad, ¿no?
Argentina fue vitalicio hasta el 94, y en el 94 se reforma la Constitución, y tiene un tope de edad que es bastante alto, que son los 75 años, y que además puede ser renovado por 5 años, pero necesita un nuevo acuerdo del Senado. Así que no es vitalicio, pero tiene un tope de edad muy alto. En otros países el cargo tiene mandato limitado en tiempo. Por ejemplo, en México, si no recuerdo mal, son 15 años, en otros países son 9. En Argentina es como si fuera vitalicio, solo que tiene un tope de edad cuando se considera que ya el juez debe retirarse por edad, pero no tiene una cantidad de años el mandato, ¿no? Desde el momento que te nombran hasta...
Claro, eso es un poco lo que hace de que el nombramiento de los jueces, si nombras una jueza como esta chiquilina, ¿no? Porque Amy Coney, la última jueza Barrett que nombró Trump, no sé si no tiene casi 45, no sé si llega.
Está en los 40, así que tenés jueza para 40 años.
Para rato.
Sí, así que son decisiones muy, muy impresionantes, probablemente guiadas por la enorme influencia que ha tenido el movimiento evangélico en los Estados Unidos.
Claro. Estas 48 años, estoy leyendo acá que tiene Barrett, devota católica, confirmo que es católica. Pero es como tú decís, ¿no? Aquí hay una fuerte influencia de las iglesias, ¿no? Uh-huh. Acá ella, por ejemplo, en este caso, ella estoy leyendo acá cuando fue nombrada, ¿no? La vida comienza con la concepción, declara, ¿no? Uh-huh. O sea que es un retroceso enorme en todos estos derechos que son difíciles, ¿no? Que México, por ejemplo, recién logró Hablamos, ¿te acordás que hablamos creo que dos programas atrás de los logros en México? Es simplemente una decisión de despenalizar, de no juzgar a nadie a raíz de los temas del aborto, ¿no? Clandestinos o cualquier tipo de aborto que suceda. Uruguay, por suerte, ya tiene años, Argentina entró también, y no es tampoco algo que sea común. Francia tiene, para mí, con el famoso mandato de Simone Veil, ¿no? Que fue la que impulsó en el 74, creo que fue un poco en la misma época que lo que contabas tú del famoso caso de Roe versus Wade, ¿no? Que marcó un precedente. Es decir, siendo un gobierno como el de Giscard d'Estaing, también lo hablamos alguna vez, que era católico también y muy de derecha, entendió de que era un tema de salud, y Simone Veil siempre lo manejó de esa manera, ¿no?
Es interesante lo que planteas, porque permitime hacer un rulo en el programa y volver sobre la conversación anterior del gabinete, ¿no? Sí, como bien dijiste, la decisión del Congreso argentino de despenalizar el aborto fue un enorme avance en esa dirección, pero la designación de jefe de gabinete de quien fue un férreo opositor a esa ley, que tiene posiciones pro vida muy denunciadas, incluso decisiones muy controvertidas como gobernador de Tucumán, ese nuevo jefe de gabinete de la Argentina. Así que aquí hay un problema por delante local vinculado con esta discusión que estás trayendo, ¿no?
Muy grave. Nosotros no entramos en el detalle del gabinete hoy y no quisimos profundizar sobre el tema, pero para mí la designación de Mansur, ya lo manifestaron todos los colectivos de feministas y de todo tipo de gente progresista, ¿no? Mansur, por más dentro del peronismo, ese mundo tan complejo y vasto, ¿no? De ideologías mezcladas y cruzadas, es un enorme peligro para mí también, porque es un gobernador, tú decís, muy cuestionado, pero es sumamente reaccionario desde mi punto de vista, ¿no? Roberto, muchísimas gracias por tu participación, como siempre,
en Geografías Inestables.
Y nos vamos a encontrar, tengo un par de restaurantes que recomendarte.
Ok, dale.
Ahora que ya salimos todos. Un abrazo muy grande, gracias Roberto, y un saludo cordial a nuestra audiencia. Nos vemos mañana con Geografías Inestables.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.
Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.